Lucas 18:15. Recordando que Jesús en esta parte ya va rumbo a Jerusalén, pero está bajando desde Galilea en la cuenca del río de Jordán. Entonces seguían, eso era la ruta de los peregrinos, entonces para evitar contacto con no creyentes, con los gentiles, que el mejor camino era el camino del mar, junto al mar Mediterráneo. La temperatura, la facilidad de todo era mejor de ese lado, pero los judíos optaban, cuando iban en una misión sagrada a Jerusalén, usar la ruta del Jordán. Entonces Jesús está haciendo todo eso, viene bajando de Galilea, un poco en Samaria. En capítulo 19 va a llegar a Jericó y de ahí ya empieza a subir a Jerusalén para la entrada triunfal. Entonces en esta parte, si te acuerdas cómo él también dio enseñanza acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no va a quitar el pecado, no va a transformar la sociedad. El Evangelio transforma una vida y transforma muchas vidas y así transforma una sociedad. Oración simplemente no. Ojalá, porque entonces estaríamos orando 24 horas al día y quieren o no van a cambiar. Pero realmente el Evangelio es algo porque es una transacción de fe con cada individuo y Dios empieza a hacer cambios. Entonces, lo que esto también es para nosotros es ver cómo Dios prolonga la aflicción, prolonga su sufrimiento, largo ánimo, Él prolonga su aflicción cuando prolonga el tiempo de espera, cuando hemos orado. Entonces vimos acerca de lo que es súplica in extremis. Ahora, en esta parte viene algo muy diferente, vienen dos peticiones muy sencillas. Y cómo Jesús trata con eso, versículo 15, le traen niños. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y ahora este texto, este último texto, sobre todo se toma mucho y ya lo hemos inflado, lo hemos hecho como bandera para muchas cosas. Entonces tenemos que volver a lo que dijo Jesús y en la ocasión que lo dijo para entender. Número uno, los niños no son molestos para Jesús porque ellos están como cuidando a Jesús que no se fatigue, que no se canse demasiado. No era tanto que los discípulos no querían a los niños, pero que Jesús no se canse, que no se fatigue. Y Jesús dice, eso no es un problema. Déjeme que yo decida si estoy cansado o no. Otra cosa en eso es la idea de que en sí no son aptos o no son capaces, que también es erróneo. Es una equivocación, o sea, estos no, porque nomás van a estar jugando. Yo, precisamente porque las cuestiones me vinieron a mente cuando se fue la luz y ahí tuve que terminar el sermón sin amplificación, me acordé de muchas cuestiones y situaciones en que lo hemos tenido que rifar sin, y en al aire libre, en un pueblo, en una calle, en un reclusorio o algo así, simplemente pues ahí te va, y así con tus dos pistolas, así, y vamos, o sea, tienes que hacerlo, y te cansas y te quedas ronco y todo eso también sucede. Pero Dios, en medio de eso, de que lo que no nos alcanza, en nuestra debilidad, en nuestra insuficiencia, Dios también hace algo y amplifica lo que tú y yo no podemos hacer, aunque tuviéramos todas las bocinas prendidas, por ejemplo. Yo he visto que sin proyector la gente puede aprender la letra. ¿Será? Antes usábamos inarios. Eran de papel. Papel es algo que se hace de desechos de madera y algodón, y se llama papel. Y papel, entonces, se juntan muchas hojas. Una hoja de papel es un cuadro así, y se puede imprimir con tinta. Tinta es un líquido que se usa para dejar letras en papel. Ok, bueno. Entonces, Jesús no tenía nada de eso. No tenían himnarios, no tenían proyección, no tenían amplificación. Y eso siempre como que, bueno, Jesús la rifó así. Pues también sabía que iba a morir a los 33, entonces de una vez voy a echar todos los kilos. Pero en esto, algo que es importante para nosotros ver, es que dice que si no, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tenemos que volver a lo que es en sí lo que Jesús está diciendo. Número uno, que no es un estorbo para él eso. Cuando recién vine a Cuernavaca había como una polémica y eran los herodianos, los decían los herodianos porque no querían niños en la carpa. Y los que dicen, no, que todos puedan estar, y todos citaban este texto, no impidáis dejar que los niños. Y alguien dijo, no, pues si se graba el sermón y se escucha a un niño que hace ¡ah!, así y grita el niño algo, pues ¿qué dirán? Y dije, dirán que hay familias jóvenes en Semilla de Mostaza. Eso no es malo. Entonces dije, ¿qué tal si podemos hacer un espacio donde puedan caminar sus bebés y luego están así durante el sermón y el niño está oyendo o durmiendo o haciendo ruidos o lo que sea, pero sí se puede hacer? ¿Cómo predicó Jesús el Sermón del Monte? ¿Cómo hizo la alimentación de los 5,000? 5,000 personas, además las mamás y los niños, ¿cómo lo haría? Y los niños están corriendo, están durmiendo, están peleando, las esposas están comadreando una con otra. No necesitaban celulares para enfadar al predicador porque no tenía, o sea, todo se da solito. Entonces, ¿pero qué podemos decir acerca de un niño? Número uno, un niño no puede cargar mucho peso. Y Jesús dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lo que viene a decir después es muy importante por eso. Porque no puede cargar, un niño no puede cargar mucho peso. Entonces, ¿cómo vas a recibir el reino de Dios? No vas a traer todos tus bultos y pesos encima. Número uno. Número dos, los niños no tienen todas las respuestas. Puedes ver en ocasiones cuando alguien viene y le hace una pregunta a Jesús, pero no quiere la respuesta. Quiere una oportunidad para poder criticar o desechar a Jesús. Ya sabe la respuesta. Entonces le hacían preguntas para probar a Jesús. Ahora un niño no tiene todas las respuestas y no le da pena. Pero sí quiere todas las respuestas. Entonces tú sabes cuando ya come, se está enfriando tu sopa, come tus acelgas. ¿Por qué tengo que comer acelgas? Porque son verdes y tienen hierro y tienen vitaminas y ácido fólico y todo eso te van a hacer fuerte. Oye mamá, ¿por qué tengo que estar fuerte? Pues porque para que juegues bien, pero yo juego bien sin comer acelgas. Yo siento, es mi opinión. Oye mamá, ¿y los dinosaurios? Ya come tus acelgas. No, pero yo quería saber si los dinosaurios también comían acelgas. Los dinosaurios comían todo lo que les daba la gana. Nadie le va a decir a un tiranosaurio, come tus acelgas. Si quiere comerse una vaca, se come la vaca a un tiranosaurio. O sea, pero come tus acelgas. Entonces esas preguntas, oye, entonces ya vamos a ir a dormir. Y en todo el mundo los niños están durmiendo. No, en algunos lados están, es de día. ¿Y por qué no puedo estar con ellos en el día jugando? Porque aquí es de noche. ¿Y por qué se pone el sol? Para darme un alivio y que tú te vayas a dormir. ¿Y por qué? ¿Y te cansas de mí, papá? O sea, preguntas y preguntas y preguntas. No tienen todas las respuestas, pero todas las respuestas sí las quieren. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño. Entonces, válido, es correcto tener 1,000 preguntas, pero que no sean como las preguntas de quema tiempo, como un niño hace que come tus acelgas y las acelgas, oye, y cuando tú eras niño, tú comías acelgas, peor, cómetelas. O sea, todo eso son de más, nada más quemar tiempo. Y no son preguntas como las que hacían los escribas a Jesús para ponerle trampa. Son preguntas, por ejemplo, Dios, ¿por qué me amas? Se vale preguntar. ¿Y sabes qué? Vas a ir leyendo en la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de la respuesta. Se vale preguntar. La Biblia no nos va a decir si los dinosaurios comían acelgas. Porque, como ya sabes, cuando tienes ese diálogo con un niño, no importa, cómetelas. Entonces, es eso. O sea, cuando tú y yo estamos viendo eso, podemos preguntar bien. Ahora, otra cosa, porque algunos dicen, no, entonces, si hay que ser como niños para entrar al reino de Dios, sí, sí, sí. Pero más adelante en la Biblia dice que no permanezcamos como niños. Dice en Hebreos 6 que cuando ya deberíamos estar usando alimento sólido, todavía estamos usando leche y papilla. Y eso no está bien. Y también dice Pablo en los Efesios que nosotros que crezcamos y maduremos y que no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera con cada viento de doctrina. Entonces, sí, tienes que recibir el reino de Dios como niño, pero la idea no es que el resto de tu vida seas un niño. Por favor, prométeme que no lo vas a hacer. Porque qué pesado es, porque entonces quiere decir que el resto de tu vida te vamos a soportar tus berrinches, que si no has comido puedes gritar, puedes morder, puedes tirar platos, o sea, puedes despertar 5 veces en la noche y todos vamos a amarte. No, Señor, no te lo vamos a soportar. Entonces la idea es madurar. Recibir el reino como niño, pero no es como para decir, ah, entonces puedo seguir berrinchudo, irresponsable, ensimismado y así el resto de mi vida, sino con esa sencillez y de la libertad y la confianza para hacer miles de preguntas y no cargar mucho peso. ¿Ok? Los niños saben improvisar. Improvisan. Uno de mis mejores amigos de mi vida, ellos no tenían nada, tenían una silla donde se sentaba el papá, la mamá así calentando tortillas y sirviendo la comida y los niños parados alrededor de la mesa, si él no estaba enojado. Entonces ellos hacían carritos de pedazos de penca de maguey y con un machete rebanaban olotes para hacer rueditas y con espinos entonces dibujaban ventanas y así hacían sus carritos. Y siempre había carritos, al rato ese pedazo de maguey no sirve. Entonces hago otro carro y había otro dibujo, mira tú. Entonces y así dibujaban. Los niños saben improvisar, los adultos no tanto. Entonces parte de eso es decir, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? El niño, si no le compraste todo su juego para ir a la playa y tiene una pala y un rastrillo y cubeta y esto, y luego moldes para la arena mojada y todo, el niño lo puedes llevar a la playa y no te va, espero, no te va a echar pleito porque no tiene todo eso. Está en la playa a ver qué hace y sabe qué hacer. Entonces dije, y lo voy a decir más bajito, dije, porque luego decimos, es que no tenemos proyector, es que no tenemos guitarrista, es que no tenemos bocinas, y se va la luz y digo, y pudimos improvisar, pero con la ayuda de Dios esta reunión no vamos a improvisar así. Hace más calor, quieres los ventiladores. Entonces Jesús está diciendo eso, y con eso podemos caminar. Es un buen comienzo para el cristiano. Ahora, versículo 18. Es muy importante ligar estas dos cosas, porque termina de decir eso, de decir a sus discípulos, no impidan eso, déjenlos. Esto es correcto, eso es bueno. Qué bueno que quieran que sus hijos estén en contacto conmigo. Qué bueno que me tengan tal confianza. Hay muchos porqués dar gracias aquí. Entonces viene un hombre principal y le pregunta diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora es muy bueno cotejar esta historia con los otros dos evangelios que siguen esa cronología, más o menos la misma secuencia de eventos, conversaciones, milagros y demás. Entonces, cuando lo cotejas con San Mateo y San Marcos, y lo que ves aquí en San Lucas, te das cuenta. Mateo dice que es un gobernante. Lucas dice que es un principal. Arcón es la palabra. Es alguien que pues está al frente, es un importante, es un gobernante. Mateo dice que es un señor, viene, es gobernante, y cuando ya están platicando bien, dice el joven le dice, entonces le dice joven, pero la palabra joven no es un adolescente, no es un muchacho. Para ellos, el joven en esto es mayor de 30 y menor de 40. ¿Por qué mayor de 30? Porque para ser gobernante tendría que tener mayor de 30. Para estar en el concilio en Jerusalén tenías que tener mínimo 30 años. Un joven llamado Saulo entonces está cuidando las mochilas de lo que apedrean a Esteban. Entonces es un joven, pero no es un muchacho. Es un hombre de menos de 39, pero tiene que tener 30 o más para estar en el concilio. Igual este. Algunos hasta dicen que puede ser el mismo Saulo de Tarso, pregunta esto con Jesús y luego, decepcionado y molesto con la respuesta de Jesús, al rato ya es su enemigo. La Biblia no lo dice. Otros dicen que es Marcos. Cuando tú empiezas a cotejar esto ya con Marcos, en Marcos 10 encuentras unos detalles muy personales y muy interesantes que llaman la atención. Le dice que cuando Jesús dice, pues es esto, y el joven dice, no, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús mirándolo, lo amó. Y cuando dice mirándolo, es que se quedó mirándole, así nomás. O sea, 4 segundos en silencio, todo el mundo así, y él así, de una rodilla. En Marcos dice que viene corriendo, aquí nomás dice un hombre le preguntó, pero en Marcos dice viene corriendo y de una rodilla. ¿Por qué una rodilla? Bueno, si es alguien importante, un rico o un gobernante, va a tener túnica larga. Entonces, caer de rodillas, está bien tener mucho dinero, pero las tintorerías son caras, entonces es así. Okay. Es hacerlo más así, cuidar todo eso, pero entonces muy consciente de quién es. Cuando tú ves a los 10 leprosos y Jesús los sana y se van sanando y uno regresa y dice, y cae postrado con su boca en tierra delante de Jesús. Cuando viene un leproso y hincado, se postra hincado delante de Jesús y dice, si tú quieres me puedes hacer limpio. Entonces igual podemos con eso decir, este hombre muy consciente de quién es, viene a dar su estimación de quién es Jesús. Entonces eso nos ayuda un poco a entender mejor quién es. Pero es interesante cuando dice acerca de este joven, el joven rico, dice San Marcos 10, dice que mirándolo Jesús lo amó. Ahora Juan hace la misma descripción de sí mismo. Durante el Evangelio de Juan menciona a Juan. Juan menciona a sí mismo, dice Juan y Jacobo y Pedro y Juan, y usa su nombre. Pero a partir de la cena con sus discípulos, la última noche cuando Jesús fue entregado, dice, y aquel discípulo a quien Jesús amó. Entonces da esa descripción Juan acerca de sí mismo, y es interesante cuando lo lees en Marcos, y Marcos sabemos que era de familia importante en Jerusalén. Entonces puede ser también Marcos. Mira, el mundo en aquel entonces estaba llena de gente muy importante, con mucho dinero, con una gran estimación de quiénes son, y que sabían hincarse de una rodilla, hacerse muy así con Jesús. O sea, el mundo estaba lleno de gente así. Pero si es Marcos, es muy interesante, porque sabemos que él no tenía las cosas muy bien y no entendía las cosas muy bien, y aún así cuando Bernabé, que es su tío, lo quiere llevar, se echa para atrás y Pablo entonces ya no lo quiere ocupar. Pero al final de su vida, Pablo le escribe a Timoteo y dice, cuando vengas, trae a Marcos, porque es útil. Entonces puedes ver así un trayectorio entre este y el Marcos que vemos en 2 Timoteo, un hombre que Pablo lo pide por nombre porque es útil en la obra. Entonces viene un hombre principal y le pregunta diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora cuando dice maestro bueno, está diciendo que tú eres el bueno. No está usando solo como la aplicación moral que es una buena persona, sino que es un rabí, es el rabí bueno, este es el bueno, él es la neta, él es lo de hoy, ¿ok? Entonces eso es lo que, maestro bueno, o sea, yo te conozco que tú eres el bueno, tú eres la neta, tú eres lo de hoy. Entonces, él viene con mucha conciencia de su propia estimación que yo soy una buena persona, yo le echo ganas, trato de agradar a Dios y no ofender a mi prójimo, ahí estoy, y no enojar a mi mamá, por eso subo mi túnica antes de hincarme. O sea, todo así. Y también da su estimación de quién es Jesús. Pero te das cuenta, como vimos hace 8 días, el término in extremis. Y cuando ves, cuando alguien está así, cuando Jairo, su enemigo, en el primer complot para matar a Jesús en Capernaum, y él todo el día está así, volviéndose loco, y llega Jesús en el barco, y él desesperado dice, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. O sea, ya ni siquiera buenas tardes, dice, shalom, maestro Jesús, ven a mi casa, mi hija se está... O sea, pum, toda la formalidad, toda su estimación de ser principal en la sinagoga, de ser Jesús un falso maestro, ya cayó a tierra. Toda esa estimación personal y de Jesús. Cuando ves a alguien in extremis, y como la muerte acerca a dos personas que en la vida difícilmente iban a cruzar camino y palabra, que es el ladrón en la cruz y Jesús. ¿Y qué es lo que Dios movió en cielo y tierra, en la burocracia jurídica en Jerusalén, de manera que ese ladrón fuera sentenciado para ser crucificado el mismo día que Jesús? Pudo haber sido un día antes o un día después. Pero Dios los puso juntos a 1 metro. Por fin, ahora sí pon atención. Entonces ve cómo está trabajando Dios en estas cosas. Él viene corriendo, dice Marcos. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mateo dice, ¿qué cosa? Y es importante porque Jesús responde, una cosa te falta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué dices que soy aquel? Si soy aquel, ¿por qué hasta apenas vienes llegando? ¿No? O sea, ¿dónde has estado? Pues es que, no. Si soy la neta, si soy el mero mero, ¿por qué no anduviste conmigo en Galilea como estos que huelen a pescado? Pedro, Andrés, Natanael, los estos no son de tu flota, no son de tu palomilla. Entonces sí empieza a ver así, Jesús dice, ¿por qué me dices? Bueno, ¿por qué soy? Ahora porque tú lo dices, ya soy lo de hoy, ya soy aquel, ya soy el mero mero. ¿Por qué me dices bueno? Uno solo es bueno. Y entonces, ¿qué va a decir el joven rico? Bueno, por eso, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero está refiriéndose a los 10 mandamientos, vamos a contar cuántos menciona. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 de 10, ¿qué le da? Bien rifado, el joven rico, ahí está tu calificación, 5. ¿Cómo? Sí, te toca 5. Y nosotros normalmente, nuestra propia estimación de nosotros es muy arriba de lo que realmente legalmente sería. Cuando me debe tocar 5, siempre es un shock, es un susto. ¿Cómo? 5, mínimo 8.3, yo ya hice mis cuentas. Si no entregué esta tarea a tiempo y que esto y que el otro, y aquí, bueno, aquí me bajaron puntos por llegar tarde y todo, pero 8.3, ¿cómo que 5? Y lo feo es que no puedes llevar regalos para que Dios diga, bueno, pues, el próximo semestre échale ganas y te suba la calificación. No, 5. ¿5? ¿Cómo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero checa. Desde mi juventud quiere decir que más o menos cuando era muchacho de 15, 16 años, ya se propuso vivir así para ganar 5. Pero eso es muy importante. O sea, me propuse ganar 5. Me propuse sacar 5 en la materia de vivir, de ser humano. Me propuse el sacar 5, porque eso es lo que propuso. Imagínate, él pincha su globo y así, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Marcos es el que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús mirándolo, lo amó. Se le queda mirando así. Y lo amó. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Por cómo lo miró. Ahora, cada uno de nosotros sería posible para cada uno aquí decir igual como Juan, aquel discípulo a quien Jesús amó. Y podrías decir, sí, yo soy aquel, no importa el nombre, yo soy aquel a quien Jesús amó. Y todos nosotros podríamos decir en nuestro relato de nuestra vida, decir, y Jesús mirándome, me amó. Jesús se quedó mirándome y me amó. Y me dijo algo que me puso triste, me partió el alma, lo que le va a decir. Pero mirándole, le amó. ¿Puedes llevarte eso? Porque Él se lleva toda su tristeza. Y esa tristeza ya embarga toda su alma. Y no sabemos su fin. Si es Marcos, ¡qué chido! Entonces ya pudo creer, ya pudo hacer esto. Y poco a poco como que se va acercando a ser aquel discípulo a quien Jesús amó, habiendo empezado, y Jesús mirándolo, lo amó. Pero no sabemos si era Marcos. Pero lo que tú puedes salir diciendo y sabiendo es eso. Jesús mirándome, me amó. Y yo soy aquel discípulo a quien Jesús amó. ¿O qué resumen darías de tu vida? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando no tenía más de 39 años, ni menos de 30, en esos 9 años ya como que ahí llevaba sus 5, su promedio de 5, muy estable. Yo llevé una vez un promedio de 5, entonces como que siente así. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora decimos, ya, lero, lero, ajá, pero si a mí, o sea, eso es su problema, era su dinero. Los que no tenemos también tenemos un problema, una cosa que nos puede hacer falta. Porque en Marcos dice, ¿qué cosa haré? Y aquí Jesús dice, una, nomás una. Tira todo a la basura y sígueme. ¿Cómo? O sea, ¿todo? ¿De qué? No, no me sirve. Porque tenemos la idea, es muy común eso, que si un cantante se convierte, ahora va a cantar para Dios. ¿Y si Dios no quiere? ¿Cómo? Sí, pues yo tengo una voz. Y Dios puede decir, ¿y si te la recojo? ¿Qué tienes que es tuyo? Finalmente, tu voluntad, nada más. Entonces, y luego tenemos eso. No, pues Él ya canta para Dios. Pero si no me gusta ese estilo de música, ni antes ni después de ser cristiano, pero ahora lo tenemos que escuchar porque Él es cantante para Cristo. Y a mí no me gusta ese estilo, fíjate. Déjame mi libertad en Cristo, que no me guste. Ni cuando cante para la honra y gloria de Dios, nomás no. ¿Cómo? Pero tenemos eso muy marcado. Como que seguimos empujando con esa idea de que a Dios le impresiona, Dios ha venido esperando. Yo me acuerdo cuando alguien habló de una escuela aquí en Cuernavaca. Dice, ay, tan lindo, es todo nueva era, es más hippie, más qué onda esta escuela. Dice, es una escuela ya cristiana, solo le falta Cristo. Y yo así. Es como decir, este hombre, este joven rico, es ya un discípulo de Cristo, nomás le falta Cristo. Entonces no es un discípulo de Cristo, es un hombre muy satisfecho de sí mismo. ¡Qué feo! O sea, alguien que nomás viene a decir, mira quién soy, ¿verdad que soy aquel, que soy todo eso? Y porque yo soy todo eso, yo puedo andar con Jesús porque Él también es todo eso. Y los que no somos todo eso, estamos así. Sí, seguramente ellos dos ya van a Starbucks a tomarse un café que yo no puedo ni siquiera pronunciar. Y nomás quiero mi andati y así con azúcar y no decir, eso es azúcar y todo natural. Y ¿sabías que esas servilletas y vasos reciclados contaminan peor los ríos que el nuevo? Ya te rompí tu ilusión, te creías tan virtuoso y tan santo con tu onda verde ecologista. Ok. Cuando tu religión es culto a madre tierra, usar reciclables es santidad. ¿Te das cuenta? Y por eso son miles de dólares de multa si matas un delfín en territorio americano. El aborto es gratis. Necesitamos ver lo que pasa en nuestro mundo, ¿ok? Bien, entonces le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué está diciéndole Jesús? Mi futuro supera tu futuro, ven. Es muy sencillo. Un día siguiendo a Jesús supera todo el resto de la vida de este hombre. No, o sea, es incomparable lo que él podía vivir sin Jesús y un día con Jesús. ¿Qué es lo peor que Jesús te puede ofrecer? En Marcos es interesante que él luchaba con la onda de persecución. Se arrugó y regresó desde Chipre y Pablo ya no lo quería llevar porque se arrugó frente a la persecución. Y en Marcos dice, y todo el que deja todo esto tendrá 100 veces más con persecuciones. Marcos lo menciona, Mateo y Lucas no, porque es, pero para Marcos eso fue un asunto. Entonces, muy interesante, si es el mismo, este joven, y Marcos pues explica mucho qué es lo que Marcos tuvo que caminar para llegar a escribirlo así, cuando ya era viejo. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, cuando dice se puso muy triste, en griego es que se puso triste alrededor. O sea, tan triste que ves todo mal. Y llegas a casa y tu perro como de costumbre te hace fiesta y dice, cochino perro, quítate. Y tus hijos vienen a besarte, papi, cállense, no hagan ruidos. Y todos están, ¿qué tiene? Se puso triste alrededor, no puede, por donde quiera que ve, el lente que él está usando le da tristeza, todo lo que él ve, porque tenía mucho dinero. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ellos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si ellos, porque el fariseo, el adinerado de su tiempo, el fariseo tiene la disposición y la disponibilidad, quiere ser santo, quiere vivir para Dios y tiene el tiempo libre y los recursos. Entonces él puede decir, ustedes hagan esto, yo nomás voy a estar orando todo el día mientras ustedes hagan la chamba. Entonces el que no tiene, el que tiene que luchar, el que tiene que estar siempre rozándose con pecadores, irritándose, ya pequé 7 veces, nunca te ha pasado, hoy voy a ser santo, voy a mostrar bondad y benignidad, Señor, voy a mostrar el fruto del Espíritu, y ahí estás, y simplemente machucas el dedo en la puerta del coche, y la culpa la tiene Dios, Chevrolet, y el vecino, y o sea, ahí está tu santidad, ¿duró qué? De la puerta a la cochera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero ¿qué está diciendo Jesús? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿De qué tamaño es un camello? Vamos a usar un camello chiquito, bebé, ¿y que de qué tamaño es el ojo de una aguja? Es igual, sea bebé o sea abuelito del camello, no va a pasar este hoyito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacerle al camello para que pase? Destruirlo. Lo tendríamos que volver nada más una sopa de moléculas y así ya pasa, molécula por molécula ya pasa el ojo de la aguja, el camello. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Exacto, destruidos. Eso es vida eterna. Pierdes todo y Jesús lo está haciendo fácil para este hombre. Entonces, los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, pero yo me acuerdo, o sea, cuando es esto, como eres un cantante famoso, un deportista famoso, ¿Te das cuenta que puedes ser bien chafa como cristiano, pero porque eres famoso, ya te dan un pase? Pero tú y yo que somos mugre, entonces tenemos que ser ejemplares en nuestro testimonio y modo de vivir para que una vez en la vida nos den 5 minutos de decir algo. ¿Nunca has pensado eso? El ser humano es así, entonces es la realidad. Y con esa realidad vivimos. Entonces, este está dejando sus posesiones y dice, sí, que los deje. Ah, lo decimos porque no tenemos. O sea, cuando Dios me llamó, yo no tenía nada. Ya había vendido mi coche para pagar mis estudios. Entonces, ve a México, deja todo, con gusto. Yo vivía con $10 por semana para comer, era vegetariano, era casi zen budista, comía así mi manojo de arroz al diario, o sea, así, no, con gusto dejo eso, porque en México tienen tacos al pastor, ¿cómo no? Con gusto dejo todo y te sigo, pero todos nosotros tenemos algo en la mano que es para nosotros, aquí está mi futuro. Y puede ser una solución, una cuestión de salud. Puede ser algo que tú sueñas para tu familia, para ti. Y siempre te van a decir, tienes que perseguir tus sueños. Jesús dice, deja tus sueños. Mi futuro supera tu futuro. Y no está diciendo, entonces, si yo estoy soñando con ser payaso en el circo Ataide, ¿tú me vas a llevar a Las Vegas? Hacer payaso, pues a lo mejor a Las Vegas y a lo mejor payaso nunca se te va a quitar, pero de que estés en un circo no te puedo prometer. O sea, nosotros, entonces si esto me gusta y lo dejo, tú me das 100 veces más con persecuciones. Pero dice Jesús, ve lo que dice, tenemos que ubicarnos, porque, y lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, que cuando se está hablando y promoviendo y predicando y enseñando, que lo más importante es casi tu obligación tener tu mejor vida ahora. Están diciendo que si tú puedes tener una casa hermosísima en Houston, la mejor zona, y carros, y un jet que te lleve a tu otro servicio en California, y tienes un copete, que es la envidia de todos nosotros, y una dentadura ejemplar. ¿Cuál es tu cuánto te cobraron por ponerte todo esto encima, ese esmalte? Está bien. 5 minutos frente a Jesús o esto. ¿Cuál es tu mejor vida? ¿Te das cuenta lo que están dando? Es humo. ¿Qué son 20 años en la mejor casa en Houston? ¿Qué son 20 años con una iglesia de miles? ¿Qué son? Que finalmente tú tienes pelusa en tu ombligo igual que yo. Y juntos vamos al panteón. ¿Qué son 20 años o 30 años o 50 años? Con toda la comodidad y toda la facilidad, ¿qué es? ¿Ves qué grosera mentira están dando? Están diciendo esto es lo mejor. Esto es lo que dice la muerte. La muerte dice, come y bebe, porque mañana morirás. Jesús dice, déjalo, sígueme. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque sabes que yo soy tu mejor vida. Ahora, sígueme, man. Entonces eso es lo que Jesús le está ofreciendo. Ahora tú lo puedes decir. Ya practicamos un poco diciendo, aquel discípulo a quien Jesús amó. Ya practicamos diciendo un poco y Jesús mirándolo lo amó. Y ahora podemos practicar un poco y decir, Jesús, a ver, dilo. Jesús, yo sé que tu futuro supera el mío. Pero ¿cómo lo sabemos? Eso es el problema. Ahora, mi mejor futuro, mi mejor vida ahora. ¿Te das cuenta que normalmente Jesús no es indispensable en eso? Cuando tú haces tu lista, me gustaría una vida así, me gustaría esto, tú no necesitas que Jesús venga a vivir en esa casa en Houston. Tú no necesitas que Jesús llegue a la reunión en tu estadio. Hasta ni es invitado ni mencionado ahora, ¿te das cuenta? Estoy llegando, así la navaja está un poco más cerca. Entonces, si Jesús no es indispensable, no lo necesito. Y por eso su futuro supera mi futuro, porque su futuro me incluye. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es los que son llamados conforme a su propósito, incluidos en su futuro. Y por eso Él se hizo hombre, para incluirse en nuestro pasado y así incluirnos en su futuro. Su futuro supera mi futuro. Y por eso podemos dejar todo. Pero ¿qué es lo que traes en la mano? Quizás no sea dinero y riquezas. Puede ser un talento. Puede ser tu profesión. Dices, pues yo soy pediatra y ahora voy a ser pediatra para Cristo. Y todos vamos a decir, ¡ay, qué lindo! Pero si Él no quiere usar tu pediatría, si Él te pone a usar títeres y entretener a los niños, es que soy pediatra. Usa los títeres, es lo que nos hace falta. Pero es que soy pediatra. ¿Quién le da el ojo al que ve? ¿Quién le da el oído al que oye? Entonces, ¿cómo puedo decir yo soy pediatra? Así es que declaro por fe, Dios, que tú me usarás. Y Dios va a decir, cancelo. Pero me incluye en su futuro. Me llama. Me dice, ven. Entonces me está incluyendo en su futuro. Piensa. En 5 minutos de estar frente a Jesús, ¿cuántas dudas y preguntas y lo por perplejo cuando decíamos, Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me ha sucedido esto? 5 minutos frente a Él vas a decir, ¿y ahora? ¿Y luego qué vamos a hacer, Dios? 5 minutos frente a Él ya, satisfecho. No más quiero más de esto. No vamos a estar, bueno, ya vine a Juquila. No es un viaje a Juquila. No es ir a bailar en Chalma. Es Jesucristo, viviente, resucitado, glorioso, para siempre. Entonces no vamos a estar, bueno, ¿ya vamos a comer? No. Imagina eso. Eso es tu mejor vida. Y en 5 minutos lo vas a comprobar. 5 minutos de eso vas a decir, qué bueno que vine, qué bueno que acepté la invitación, qué bueno que creí cuando me dijo, mi futuro supera tu futuro, Jaime, porque mira lo que dice Jesús. Pedro dice, bueno, nosotros hemos dejado todo, y Él les dijo, ¿has dejado algo? ¿Has pagado un precio? ¿Hay algo que tú dices, sí, por amor a Jesús y por conocerle? Solté algo, lo dejé. ¿Crees que Él no sabe eso? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Mucho más. En Marcos dice 100 veces más con persecuciones. Algo que dice en Marcos es que padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, mujer, casa, terreno, que no recibirá 100 veces más. Y menciona todo menos padre. No 100 padres, uno. El padre, uno. 100 mamás, 100 hermanos, 100 hermanas, 100 hijos, 100 hijas, todo eso. Pero un padre te basta. ¿Ok? Ve lo que Él está diciéndonos. Y por eso cuando dice, y ven, sígueme, Jesús mirándolo lo amó. Y quiso que este hombre, lleno de sí mismo, satisfecho de sí mismo, un poco presumido, llegando corriendo como que, muchacho, que PlayStation 3 no es tan bueno como para llegar tarde cuando Jesús ya se va. Bueno, es que sí, es que bueno, es que soy americanista y que el partido y que no, y que la repetición no es igual. O sea, por eso te hago la pregunta siempre, ¿tienes algo más importante? ¿Qué hacer? Necesitamos preguntarnos eso seguido. ¿Hay algo más importante que tengo que hacer? ¿Hay un pendiente más importante aquí? ¿No? Ok, a darle. Pero ve, Jesús amándolo, le dice, ven. Jesús quiso que este que no es adecuado, que él estuviera con él. Entonces echa a perder, aquí son los 12. Ah, y él. Es bien fresa. Me caen gordos. Siempre va a estar, cuando yo estaba en el Tec de Monterrey, pero Jesús quiso que él estuviera. ¿Y quién no quiso? Se va triste. Podemos decir, yo soy aquel discípulo a quien Jesús amó. Yo puedo decir, y Jesús mirándome, me amó. Y puedo decir, Jesús, ya estoy comprobando que tu futuro supera mi futuro. Y gracias por querer tenerme en tu futuro. Gracias por meterte en mi pasado, llevar mis llagas, el castigo de mi paz sobre ti, meterte a mi pasado, caminar conmigo en mi presente y luego tenerme a mí en tu futuro. ¿Lo puedes decir? ¿Por qué no ponemos de pie? Vamos a decírselo. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por ser suficiente en todo. En nuestra debilidad, Señor, en nuestra inseguridad, nuestra vanidad, y tú mirándonos, nos amas. Y nosotros mirándonos frente a ti, nos da pena lo que has de ver, lo que has de escuchar. Y nos amas. Y siempre en nuestra vida, Señor, tú te quedas y nosotros nos vamos. Tú dices ven y nosotros nos vamos y tú te quedas. Y nos da pena que frecuentemente ha sido así. Y Señor, ahora otra vez estamos leyendo y viendo y tú dices ven, sígueme. Y queremos soltar y dejar aquello que imaginamos que en nuestro futuro nos haría completos, nos haría felices, nos haría perfectos, nos haría plenos, contentos. Mejor lo dejamos, Señor, para seguirte y escucharte decir diario ven, encontrarte mirándonos y nos amas, porque no toda la gente en nuestra vida mirándonos nos ama, y ellos ni saben. Tú que sabes, mirándonos nos amas. Entonces, Señor, aquí estamos con esto que somos y tenemos y sabemos, y te lo ofrecemos, Señor, no porque se vea mejor la foto si estoy de una rodilla o dos, sino realmente perdernos en tu mirada para escucharte decir ven otra vez. Aquí estamos, Señor. Entonces enséñanos y háblanos, Señor, y ayúdanos a aclarar y a resolver estas cosas y así caminar contigo, Señor. Lo que tenemos en la mano nunca nos va a decir lo que tú nos dices. Entonces, Señor, aquí estamos y te seguimos, pero háblanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.